Hoy leemos la escritura en el libro de Job, el capítulo 23, los versos 1 al 9 y los versos 16 al 17 en la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. Dice así la escritura sagrada. A esto respondió Job: mi queja sigue siendo amarga. Gimo bajo el peso de su mano. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios, si pudiera llegar a donde Él habita, ante Él expondría mi caso, llenaría mi boca de argumentos, podría conocer su respuesta y trataría de entenderla. ¿Disputaría Él conmigo con todo su poder? Claro que no. Ni me acusaría. Ante él, cualquier hombre recto podría presentar su caso y yo sería absuelto para siempre delante de mi juez. Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Palabra de Dios. La lección bíblica de hoy nos lleva a considerar uno de los problemas esenciales del ser humano. Un problema que va más allá del tiempo, del lenguaje, de las razas, de la nacionalidad, de las riquezas, del género y de las religiones. Es el tema del sufrimiento. Se dice que el amor es un lenguaje universal o mundial, en el sentido de que va por encima de cualquiera de las barreras que los seres humanos levantamos. Lo mismo se pudiera decir del sufrimiento. Es algo que se experimenta por encima de cualquier consideración o estatus personal. Así como el resto de la humanidad, el pueblo hebreo tenía ciertas ideas sobre las causas del sufrimiento y el dolor. Con el paso de los años y el desarrollo del pensamiento teológico y religioso del pueblo, se estableció una fórmula para explicar el porqué del sufrimiento ocasionado por tragedias, enfermedades y otras experiencias de pérdida. La fórmula era simple. Si se vive una vida de rectitud y justicia, Dios bendice y prospera a la persona, familia o nación, pero si se vive una vida de maldad, injusticia e idolatría, Dios maldice a la persona, familia o nación con enfermedad, sufrimiento, pobreza y muerte. Poniéndolo en palabras infantiles, me porto bien y Dios me bendice, me porto mal y sufro el castigo. A ese tipo de pensamiento se le conoce como teología de la retribución. El libro titulado Job, por medio de la trama, los personajes y los discursos poéticos, reta por completo la fórmula que había sido aceptada por el sentido común de su tiempo. ¿Es posible vivir una vida recta y aún así enfrentar el sufrimiento? Repasando un poco la trama de esta obra, que funciona como una gran parábola en forma poética, vemos lo siguiente. Job es descrito como un hombre temeroso de Dios y justo en su trato para con el prójimo. Uno de los servidores de la corte celestial desata un ataque vicioso con el fin de probar que la vida justa de Job es resultado de la conveniencia y el oportunismo de saberse bendecido por Dios. Job entonces sufre una serie de pérdidas que lo dejan devastado. La pérdida de la riqueza, de sus seres queridos y finalmente de la salud. A todo esto, el apoyo que Job recibe de su esposa es una invitación a rendirse, cuando le dice, «Maldice a Dios y muérete». Luego recibe la visita de unos amigos que hacen eco del sentido común. Afirman y argumentan una y otra vez que Job está sufriendo lo que merece por sus pecados. El capítulo que hoy leemos es el octavo discurso que Job pronuncia, esta vez en respuesta a uno de sus amigos llamado Elifaz. El contenido del discurso poético es muy áspero en sus expresiones. Si lo separamos del resto del libro, sin lugar a dudas es uno de los pasajes más sombríos de toda la Biblia. Y siendo tajantemente honestos, en las Escrituras Sagradas encontramos muchos textos sombríos. Por eso es menester leer y tratar de entender este capítulo a la luz del libro de Job como un todo. Desde pequeño he escuchado la proverbial referencia a la paciencia de Job. Y esto me llevaba a imaginar a Job como todo un héroe capaz de aguantar lo inaguantable de manera calmada y silenciosa, sin flaquear ni un instante en su fe en Dios. De hecho, una lectura simplista de los primeros capítulos pudiera afirmar esa visión sobre Job, particularmente al contemplar frases como esta: «Si aceptamos los bienes de Dios que nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males?» Y esta otra: «Aunque Él me mate, me mantendré firme». No obstante, cuando leemos cuidadosamente todo el libro, nos percatamos de que este personaje representa nuestra propia realidad y su dolor se expresa de las mismas maneras en que se expresan nuestros dolores, frustraciones y quebrantos. En toda la obra, el ánimo de Job oscila como un péndulo que se mueve entre la fe y la desesperación. Job constantemente entiende que lo que está sufriendo es injusto. Por lo que se desprende del libro, Job afirma la teología de la retribución, así como la entendían los hebreos antiguos y como todavía la creen muchas personas. Job se mantiene amparado en una presunción de inocencia, por lo cual, entonces, debe haber un error. Si él ha sido íntegro, ¿por qué está sufriendo? ¿Será que ha cometido un terrible pecado que él mismo desconoce? ¿Será que Dios se ha olvidado de él? ¿Será que Dios no mira ni entiende lo que le está pasando? ¿Será que Dios es injusto o, peor aún, será que hasta Dios se ha convertido en su enemigo? Al menos en dos ocasiones, Job expresa que llega a sentirse aterrado por Dios. Una de ellas en el capítulo 13 y la otra en el capítulo que hoy leemos, el 23. Este capítulo recoge la respuesta de Job ante la fórmula trivial que planteó Elifaz. Algo así como: puedes resolver tu problema con contrición y arrepentimiento de lo que has hecho, entonces terminará el castigo. Job insiste en que algo ha salido mal, que él sufre injustamente, que todo se resolvería si tan solo pudiera presentarse ante Dios como juez y plantear su caso. No obstante, el mayor problema de Job es que no puede hallar a Dios. Como leíamos en el texto, él dice: «¡Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios! Si pudiera llegar a donde Él habita! Si me dirijo hacia el este, no está allí. Si me encamino al oeste, no lo encuentro. Si está ocupado en el norte, no lo veo. Si se vuelve al sur, no alcanzo a percibirlo». hermana y hermano, ¿te parece familiar esa situación? Claro que sí. Yo he estado ahí, y tú también has estado ahí. Cuando la doctora nos da el diagnóstico que no queremos escuchar, cuando el hijo o la hija se enreda en lo que le advertimos debía evitar, cuando el trabajo de nuestro sustento se convierte en la causa de nuestras ansiedades, cuando perdemos a un ser querido, cuando enfrentamos el paso de los años y nuestros hijos y nietos nos olvidan, cuando el matrimonio se transforma en un campo de batalla donde el amor y la pasión brillan por su ausencia, cuando un amigo o amiga traiciona nuestra confianza, cuando nuestros ahorros se van disolviendo en medio de las dificultades económicas, cuando la pandemia repunta en momentos que creíamos iba de salida. Sabemos lo que es todo eso. Sabemos lo que es caminar por el valle de sombras de muerte que describe el venerable Salmo. Y estando ahí, resbalamos en la teología de la retribución y preguntamos, ¿qué hemos hecho para merecer esto? Con toda franqueza, hay sufrimientos que vienen por causas naturales. Los llamados desastres, terremotos, huracanes, inundaciones, derrumbes, volcanes y todas esas cosas han existido siempre y así continuarán. Las enfermedades y la muerte son parte integral de la vida misma. Tenemos que aprender a vivir con eso. Además, hay sufrimientos que vienen por causas no naturales que tienen su origen en la misma voluntad humana. La contaminación del ambiente tiene múltiples efectos en la salud individual y colectiva, por ejemplo. Los crímenes y las guerras son el producto de malas decisiones humanas, aunque muchos le sigan echando la culpa al diablo y otros digan que su guerra es justificable. La violencia engendra más violencia, mientras que hay personas que son malas y maltratan a otras simplemente porque tienen la oportunidad de hacerlo. Ahora bien, indistintamente de sus causas, el sufrimiento está ahí y lo sentimos en lo más profundo del ser. No es cuestión de si merecemos o no merecemos, es cuestión de cómo respondemos y qué hacemos ante el sufrimiento. En las reacciones de Job en el capítulo 23 se encuentran retratadas nuestras propias reacciones: enojo, frustración, soledad, incapacidad, dudas, desesperanza y sentimientos similares. Difícilmente este sea un pasaje bíblico que se convierta en el favorito de mucha gente, como lo son los Salmos 23 y 91 o Romanos capítulo 8. El texto del presente capítulo de Job es tan crudo y doloroso como la experiencia misma. ¿Cómo encontrar inspiración en sus palabras? En ese sentido, quiero compartir lo siguiente. Primero, leer un capítulo como este nos lleva a comprender que nuestra experiencia no es exclusiva. No estamos solas ni solos en el camino. No somos los primeros ni seremos los últimos. Hay otros que han transitado por ese valle de sombras de muerte y han salido al otro lado. Segundo, el último verso, el verso 17, nos lleva a una profunda reflexión. En casi todas las versiones que conocemos, el texto concluye con una nota pesimista, algo así como: ojalá la noche me hiciera desaparecer y me envolviera la oscuridad. Lo cierto es que en hebreo antiguo este verso es de difícil traducción. En años recientes, expertos proponen una traducción como la que se contempla en la nueva versión internacional, diciendo: con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. El capítulo 23 de Job no tiene un final feliz, pero sí termina con un importante planteamiento: que las tinieblas que nos rodean no nos acallen, no claudiquemos, no desistamos en nuestro clamor, no desistamos en nuestra búsqueda de Dios. Aunque nos sintamos divagar entre la fe y la desesperación, no nos desprendamos de la fe. Hay cosas que en este momento no entendemos, pero llegará el tiempo en que veremos la luz. Para quien abraza al Señor, ni la densa oscuridad del presente, ni aun las tinieblas de la misma muerte tienen la última palabra. Aunque ahora no lo percibamos, el Todopoderoso sigue a nuestro lado, y lejos de ser nuestro enemigo, es el único que realmente nos puede sostener. Soli Deo Gloria. Amén.